Superado el ecuador de la Feria del Libro en Palma, recibimos en nuestros estudios a un economista menorquín que promueve la lectura como nadie. No lo hace ni escribiendo ni haciendo algo que sea realmente para contar historias, sino, por el contrario, podríamos decir editando, entre comillas, pero sobre todo acercando todo tipo de obras a quienes no pueden acceder a ellas. Buenos días y muchas gracias por venir a nuestros estudios, Eduardo Ropsi Petrus.
Hola, buenos días.
Con un objetivo, que a nadie le falte un libro, creo, una biblioteca digital. En los próximos minutos queremos que nos cuente cómo funciona, quiénes acceden y mucho más, pero para empezar, ¿cómo y dónde surgió la inquietud, el pensar en acercar la lectura a todo el mundo?
En sí mismo la historia del proyecto es un poco un relato, ¿no? Estaba viajando por Sudamérica y acabé en una pequeña isla que hay en el lago Titicaca, en Perú, que se llama Mantani. Y allí me alojé con una familia local y todos eran encantadores. Estaba yo con mis libros leyendo, porque cuando viajo siempre llevo algún libro conmigo, y se me acercó un niño, apenas 10 años, que me dijo que también le gustaba mucho leer, pero que se había terminado todos los libros que había en la isla, que no le quedaba nada por leer. Todo lo que se podía leer en aquella isla, al final en su mundo, ya se lo había leído. Y la verdad es que como lector que soy, no me lo podía creer, ¿no? Desde nuestros ojos es tan fácil acceder a un libro, vas a una librería, vas a una biblioteca, te lo presta un amigo. Pero este chico había acabado todo el material legible de su universo.
Fue toda una experiencia y que le abrió, lo que podría ser, dice, un relato, lo que podría ser la historia o el comienzo de una historia, le abrió la mente. No sé, ¿a qué exactamente y cuándo sucedió esto? ¿De qué forma esto se transformó en lo que fue primero un proyecto y ya es una realidad que, decíamos, ha cumplido 3 años?
Pues sí, me fui de allí, la verdad, con sobre todo impresionado, ¿no? Porque era una realidad con la que no contaba. No pensaba que se pudieran dar estas situaciones, pero desgraciadamente sí, y de una forma más frecuente de lo que imaginamos. Entonces pensé cómo podría ayudar. Pensé que, bueno, sí, le puedo mandar unos libros a este chico, estaría muy bien. No conseguí hacerlo. Pero pensé que si el problema estaba más extendido de lo que pensábamos, la solución también tenía que ser de alguna forma global. Y eso fue un poco lo que hice, ¿no? Conseguí, por temas profesionales, unos ciertos conocimientos de informática para desarrollar este proyecto por mí mismo. Y en cuanto los tuve, pues me puse a ello. Y ahí está la plataforma funcionando y lo que hacemos ahora, sobre todo, pues subir más y más obras. Y está funcionando bastante bien.
Hombre, uno puede tener una experiencia como la que nos ha relatado, incluso tener la idea, pero luego hay que ponerse y llevarlo a la práctica. Supongo que no ha estado exenta de dificultades. ¿Cuáles fueron? Y vamos a hablar primero de los diferentes pasos que dio, es decir, desde aquellas vacaciones, desde aquel viaje hasta la puesta en marcha de textos.info.
Pues bueno, después del viaje seguí con esta idea en la cabecita, dándome vueltas. Yo estaba profesionalmente también reubicándome un poco y sí que es verdad que empecé a formarme. Siempre había estado un poco metido en el tema de la informática, pero profundicé un poquito más y a partir de ahí pues me surgieron las oportunidades para desarrollar páginas web y participé en varias startups. Las cosas fueron más o menos bien, pero esa idea seguía ahí mordiéndome la conciencia de una forma periódica. Y cuando acabé con una serie de compromisos que tenía, pues fue el momento en el que dije, pues ahora es el momento. Y me puse directamente pues a escribir lo que es el código que es la propia biblioteca, ¿no?
Uh-huh. Hablamos de un proyecto personal, pero supongo que ha contado con algún tipo de ayuda, de apoyo. Supongo que no se puede hacer solo, ¿o sí?
Bueno, este sí que me temo que lo he hecho solo. Sí que, bueno, a quien les tengo que agradecer la ayuda, sobre todo pues a mi familia por no echarme de casa, ¿no? Porque estoy como muy, muy monotemático, siempre hablando de los libros y ahora me ha entrado tanta gente y estoy muy contento. Y también pues me han ayudado, sobre todo a amigos y conocidos, pues a dar a conocer la idea, ¿no? Que es lo importante. Yo de esto no espero sacar ningún beneficio económico. Todo lo que quiero es que la gente pues pueda tener acceso a los libros y leer, estén donde estén, y de forma gratuita, porque la única forma de que de verdad no haya barreras de acceso es que sea gratuito.
El fin es totalmente altruista, no hay ningún objetivo económico detrás. Un economista que quiere fomentar la lectura, y decíamos en todo el mundo, y podríamos decir literalmente en todo el mundo, ¿no?
Precisamente, sí. A día de hoy, pues tenemos visitantes, la biblioteca está en estos momentos disponible solo en castellano, y nuestras visitas vienen principalmente de México, de España, de Chile, de Colombia, de Perú y sorprendentemente también de Estados Unidos, donde la comunidad hispanoparlante pues tiene una entidad muy, muy propia, muy fuerte.
¿Cuántas personas se pueden haber beneficiado ya de la iniciativa?
Pues según las estadísticas que tengo disponibles ahora mismo, nos acercamos ya al 1,000,000 de personas.
¿Un 1,000,000 de lectores podemos estar hablando?
1,000,000 de usuarios distintos que han pasado por la página web durante estos 3 años y han leído algún texto online, no se lo han descargado.
¿Cómo funciona?
Bueno, pues es muy sencillo. Funciona como una biblioteca con un fichero que permite hacer búsquedas. Entras allí y puedes explorar los textos que tenemos por autor, por título, por género, o hacer directamente, pues como en Google, una búsqueda textual, ¿no? Pones Isla del Tesoro y evidentemente te sale la Isla del Tesoro. Pones Lorca y te salen todos los textos disponibles de Lorca para leer o descargar. Y una vez allí, pues se pueden leer online directamente desde el dispositivo que estemos utilizando, o bien descargarlos para leerlos pues en un iPad, en el teléfono mismo o incluso en formato PDF para imprimirlos y tener nuestra copia en papel recién descargada de Internet.
¿Y qué obras encontramos? ¿Clásicos?
Sí, la única forma de conseguir hacer esto de una forma legal y dar textos sin tener que añadir yo un dinero para compensar a los autores, es remitirnos a los textos que están en dominio público. Según la normativa española, en este momento son aquellos de autores que han muerto hace 80 o más años. Por lo tanto, sí, nos vamos ya a textos bastante clásicos, pero hay, la verdad, cosas bastante interesantes, ¿no? Está Pérez Galdós, está pues Blasco Ibáñez, pues van entrando autores. Yo estoy pendiente y cada año pues trato de añadir las novedades de hace 80 años, claro.
Evidentemente hay grandes joyas literarias, los grandes clásicos, libros que no pierden vigencia. En este sentido, no sé si le gusta o le gustaría dirigir, de qué forma puede el portal hacerlo, las lecturas para recomendar a los diferentes usuarios. Y pregunto, sin saber si está de acuerdo en que muchas veces depende de cómo uno se acerque a la lectura, se la puede favorecer o puede ser que algunos se cierren porque le aburran las obras con las que empiezan o que escogen.
Sí, de alguna forma esto lo hemos sufrido todos en el colegio y en el instituto, ¿no? Que nos hacían leer obras probablemente muy valiosas, muy interesantes, pero que sin embargo quizás no estábamos nosotros en el momento vital para leerlas. La plataforma está preparada para poder hacer recomendaciones y en el sistema actual son los propios usuarios los que recomiendan los libros. Los pueden valorar positivamente y marcar como favoritos y eso de una forma automática pues genera las recomendaciones para los usuarios. Además, siempre tenemos a la vista el listado de los libros más descargados, ¿no? Los más populares cada semana, que de alguna forma pues se retroalimentan, ¿no? Hay unos títulos que, claro, que tienen bastante éxito.
¿Cuáles son los top, los que están en los primeros puestos del ranking, las mejores obras, las obras más leídas?
Pues ahora mismo tenemos a Shakespeare dominando el top 10. Tenemos por una parte a Sueño de una noche de verano, que está funcionando muy muy bien, y El mercader de Venecia, que es otra de las obras más, a mí me resulta llamativo que la gente esté decidiéndose a descargar y a leer teatro, que no es la opción más evidente, pero sí, parece que hay mucho interés.
Sí, y además Shakespeare, ¿no?
Shakespeare, que no es exactamente, es decir, tiene el prestigio, tiene la fama, pero no es una lectura exactamente fácil, pero bueno, muy contento de que así sea.
¿Y a qué tipo de lectores llega? Porque nos ha hablado de los países, de los diferentes usuarios, de los que entran en este portal, pero no sé si sabe exactamente pues qué características les unen, cuáles son las más comunes, las más frecuentes.
Con los datos de los que dispongo, puedo identificar más o menos algunos grupos. Hay uno que no contemplábamos, pero que está funcionando muy bien, que son los lectores en edad escolar o en el instituto, que evidentemente les toca su cuota de estudiar a los clásicos y es mucho más fácil pues simplemente descargarse los textos que tener que ir a la biblioteca a pedir una copia o a comprarse el libro. Y estos están funcionando muy bien tanto en España como en México y en Estados Unidos. Hemos descubierto que, por ejemplo, desde la Universidad de Chicago, están descargando nuestros textos porque los utilizan como material de apoyo en sus clases de español y de literatura.
Uh-huh. Y se pueden descargar, se pueden consultar, leer online desde cualquier dispositivo. ¿Cómo funciona en la práctica también esa segunda parte cuando hay cada vez más dispositivos para hacer consultas de Internet?
Pues la plataforma está precisamente preparada para eso. Se puede leer online desde cualquier dispositivo que se pueda conectar a Internet. Además, está programado de forma que sea muy, muy, muy accesible. Esto para nosotros no es importante, pero para otras personas sí, ¿no? Por ejemplo, las personas con problemas de visión tienen dispositivos adaptados que no son exactamente compatibles con todas las webs, pero hemos tratado de tener un formato con el máximo de contraste y además con los textos de una forma que este tipo de lectores, tanto los que leen en voz alta los textos como los que funcionan con una adaptación a braille, puedan hacerlo directamente. Además de leer online, se pueden descargar los textos en formato PDF, que este sí que funciona en todos los dispositivos sin problemas y que nos permite sacar incluso una copia en papel, y luego en formato EPUB, que es el que se utiliza normalmente en los libros electrónicos, y también en formato Kindle, que es el que utiliza Amazon para sus lectores, que tienen pues un ecosistema muy grande y bueno, suponen una cierta cuota.
Nos ha dicho que este proyecto lo puso en marcha usted, que apenas ha contado con la colaboración de nadie, de amigos, de conocidos, que le han ayudado a darlo un poco a conocer, pero no se ha interesado en la posibilidad de recibir algún tipo de subvención. No hay forma de subvencionar esto, de recibir ayudas como una ONG que está favoreciendo la lectura, es decir, promoviendo la cultura en diferentes rincones del planeta.
Supongo que sí, lo que pasa es que por su naturaleza no acaba de encajar con ninguna de las líneas de ayudas que se van publicando. Nuestra lucha ahora es tratar de que nos reconozcan efectivamente como una biblioteca. La normativa está como muy pensada siempre para las bibliotecas en formato físico, pero también habla de las bibliotecas en formato digital, ¿no? Entendiendo quizás como un complemento, y esta es que es nativa en formato digital. Pero esto es lo que estamos tratando de conseguir ahora.
Claro, es que el logro ya es importantísimo, 1 millón de lectores en 3 años. Estamos hablando de un logro muy importante, de un proyecto personal, a partir de una experiencia, conociéndolo de primera mano con el protagonista, con el que lo ha impulsado, con Eduardo Robsi Petrus, que nos hablaba de las obras que allí se pueden leer, a las que se pueden acercar cualquiera de los que tengan acceso a Internet desde los diferentes dispositivos. Todo legal, con los derechos de autor, que es un tema siempre delicado, pero que tiene claro, en este caso, el promotor de la iniciativa, pendientes de los cumpleaños o de los años de las diferentes obras. Ahí cabe la posibilidad, y no sé si hay también en este sentido algún tipo de negociación o posibilidad, a lo mejor algún autor que de repente conozca de esta iniciativa y diga, pues, ¿por qué no? Yo quiero ceder mis derechos y que mi obra también esté en este portal, que esté en textos.info.
Sí, de hecho la plataforma está preparada para hacerlo y, bueno, no lo he comentado, pero la biblioteca en realidad funciona como una plataforma abierta colaborativa. Es decir, añadir textos a la biblioteca no es algo que pueda hacer únicamente yo como administrador, sino que lo pueden hacer todos los usuarios. Cualquier usuario, cuando se da de alta, se transforma automáticamente en un editor y entonces pues pueden colgar pues obras siempre que no supongan un problema a nivel legal. En el procedimiento en el que se incorpora un texto a la biblioteca, que es tan fácil al final como copiar y pegar ese texto, luego sí que solicitamos que se indique la tipología de ese texto en el sentido legal, ¿no? Si es dominio público no hay ningún problema, además es muy fácil de comprobar, pero también aceptamos, y de hecho hay varios textos que con las licencias Creative Commons, que es cuando el autor, aunque esté vivo, decide que quiere compartir su texto de una forma gratuita con todo el mundo por uh-huh. hacerlo. O incluso también con unas licencias restringidas. Simplemente alguien que no quiere publicarlo, no quiere declarar sus obras como como Creative Commons para todo el mundo, pero que está interesado en colaborar con nosotros y entonces solo para nosotros nos autoriza a distribuir su obra. Y también tenemos unas cuentas de este tipo.
Eso está bien, ¿no? Eso supongo que es un motivo de satisfacción adicional.
Pues sí, sin duda, porque pues, escribir no es exactamente fácil y que la gente pues se anime a compartir lo que ha escrito, el fruto de su trabajo con nosotros y con todos nuestros lectores una forma gratuita, pues nos hace sentir orgullosos.
Nosotros nos entusiasmamos con la idea, planteamos preguntas, posibilidades. Ya nos decía él mismo que tiene muchas en la cabeza que le rondan, que a la familia la tiene un poco y a los amigos ya martirizados con su proyecto, con lo que ya es una realidad, 3 años. Y no sé si, habiendo logrado lo más difícil, nos quiere contar los nuevos retos, los objetivos que se marca, si los tiene claros o esto va a seguir evolucionando según van pasando los días y en función de las diferentes propuestas y posibilidades que se abren.
Sí, vamos mirando un poco también, evidentemente, como este es un proyecto al final que no deja de ser pues altruista, no tengo todo mi tiempo disponible ni mucho menos para dedicarle.
Porque sigue dedicándose a lo suyo, es decir, profesionalmente no se dedica a esto.
Evidentemente no. No, tengo que pagar las facturas de alguna forma y por eso, pues, como a todos, nos toca trabajar. Pero sí, las líneas para que el proyecto siga evolucionando son bastante claras. En primer lugar, como biblioteca que es, el primer objetivo, que no dejará de serlo en ningún momento, es ir incorporando más títulos. Al final, la gente va a las bibliotecas a conseguir libros, por lo tanto, lo interesante es tener un catálogo lo suficientemente amplio. Y ahí es donde estamos destinando, pues, la parte más importante del trabajo. A partir de ahí, pues sí me interesa mucho explotar la parte colaborativa y que ya no solo puedan valorar los textos los usuarios de una forma numérica, ¿no?, dándoles votos positivos o negativos, sino que puedan también hacerse recomendaciones, pero hechas por los usuarios, no por la propia plataforma, ¿no? Porque es mucho más creíble, mucho más sentido algo que otro usuario recomienda. Además de eso, estoy trabajando en añadir la posibilidad de que los propios usuarios creen sus propias subbibliotecas, ¿no? Su propio estante, que puedan también recomendar, ¿no? Pues a mí me gustan las novelas de misterio. Pues voy a crearme mi estantería de novelas de misterio con mis favoritas. Y una vez creado, pues comparto con todo el mundo esta estantería.
Increíble. Enhorabuena. Solo una curiosidad para terminar. El niño que originó todo esto, ¿sabe la que ha montado, lo que ha llevado a crear? ¿Lo sabe este niño de esa isla del lago Titicaca en Perú? ¿Ha conseguido mantener el contacto o restablecer el contacto con la familia?
Sería el broche de oro a una bonita historia, pero no. Es decir, que no lo he conseguido. No he dejado de hacer por encontrarle, pero hasta el momento sin suerte.
Textos.info, una bellísima iniciativa de Eduardo Ropsi Petrus. De nuevo, enhorabuena y muchas gracias por compartirla en esta mañana de Baleares en el Radio 97.1.
Muchísimas gracias.